Bienvenido a todo. Hoy, claro, sí, no me veis. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Bueno, aquí está la firma, y vamos a ver hoy, tal y como indico, vamos a ver la segunda parte del tema 1 de la asignatura, que corresponde a los dos primeros epígrafes del capítulo 2. Sí, del capítulo 2. Que el capítulo se llama Estructura, Experiencia y Vulnerabilidad Social. De eso nosotros vamos a ver el concepto de estructura social y de experiencia social. Es lo que vamos a ver. Junto con nos vamos a acercar al primer caso, ¿vale? Estudio de caso, donde podremos empezar a utilizar estos conceptos que hemos ido estudiando. ¿De acuerdo? Un poquito. Acercaremos un poquito. Uno de los que mejor nos sirven de los estudios de caso que traemos en el libro, pues uno de los que mejor nos ayuda a ilustrar estos conceptos. Tanto el de estructura y el de experiencia como el de hábitos que hemos hablado antes y delincuencia, ¿vale? Desde esa perspectiva de hábitos. Así como el de prácticas, etc. Recordemos de la clase anterior y de lo que hemos hecho hasta ahora. La delincuencia veíamos que era un fenómeno, es un fenómeno social, no es un fenómeno social, es un hábito. Lo descubrimos y lo observamos a través de las prácticas, no podemos verlo directamente, ¿vale? Hacemos una inferencia de eso que podemos ver, que son las prácticas, y de ahí podemos extraer la existencia del hábito como elemento que conecta la realidad estructural y la realidad de la experiencia social con unas prácticas determinadas en un grupo. ¿Vale? Eso. Y por lo tanto es un concepto analítico que utilizamos. Tercera cosa que debemos de recordar y no olvidar jamás. Los factores que generan los hábitos son la estructura social, la posición que se ocupa dentro de la estructura social y la experiencia. ¿De acuerdo? Bien, el concepto de estructura social. El concepto con el que vamos a trabajar. Lo que en esta parte de la asignatura queremos ver es conocer los conceptos centrales. Así, este tipo de texto lo extraigo directamente casi del libro. Casi, no del libro, casi. Conocer los conceptos centrales para el estudio empírico de las estructuras. Las estructuras sociales son estructuras de distribución de propiedades o recursos. Eso ya lo vimos en estructuras sociales. Están activos en un conflicto entre los actores que están situados en un espacio. Como resultado de la aplicación de la regla de juego que definen cómo es la estructura en ese espacio y la estrategia que van a seguir cada uno de esos actores para conseguir su objetivo dentro de ese conflicto y por lo tanto para conseguir qué. Para conseguir los recursos, la propiedad de los recursos. ¿Vale? Es decir, propiedades correctas, ¿vale? Conflictos, actores en un espacio donde hay una regla de juego, normas, y unas estrategias que llevan a cabo esos actores. Todas esas cosas son las que vamos a ver ahora. Vamos a ver si se me oye. Voy a ponerlo un poquito más cerca. Así, a ver si enciende la pinza. Puede ser la batería. ¿Se oye ahora? ¿Mejor? Vamos a ver. Fenomenal. Vamos a ver si sigue así y no se me cae ni nada. Muy bien. Ahora, concepto que ya conocemos, posición social. Ahora, nosotros normalmente habíamos pensado que la posición social está dentro de una estructura a partir de un solo parámetro, ¿verdad? Pues vamos a empezar a pensar que la posición social que cada uno de nosotros tenemos es el resultado de la posición que ocupamos en el conjunto de todas las relaciones sociales que desarrollamos en nuestra vida y que son en distintos ámbitos de la vida. Una cosa es el trabajo, pero también tenemos una posición en la vida familiar, también tenemos una posición en la vida política, también tenemos una posición en la cultura, por ejemplo, en el área religiosa. También nos situamos dentro de unos grupos y nos separamos de otros grupos. Por lo tanto, ahí también hay una estructura. Y en cada uno de ellos, nosotros también estamos posicionados. Formamos parte de uno distintos que otros. Y nuestra posición final se hace de la unión de todo ese conjunto. ¿Vale? Es por lo tanto la posición una realidad compleja, no simple. Más en la línea de aquello de lo que hablaba Weber que de aquello de lo que nos hablaba Marx. En función de eso, la clase ya no es solamente clase social. La clase a la que nos vamos a referir puede ser, mirad cómo lo define Bourdieu, diríamos que una clase, sea social, sexual, étnica o cualquier otra, es decir, la clase, hay muchos tipos de clase. Existe cuando hay agentes, grupos organizados, capaces de imponerse a sí mismos, a los demás, y que pueden hablar por el conjunto, por un conjunto de personas que forman esa clase, y defender sus intereses. ¿Vale? Ya así llegan a hacerlo oficialmente. Reconociéndose, se reconocen a ellos mismos como plenipotenciarios, es decir, se ven a sí mismos como tales, como representantes de esa clase. La gente de esa clase los ve como representantes de ellos, podemos, por lo tanto, actuar como parte, en nombre de la clase. Y de esa manera es la única forma de existencia que puede poseer el grupo. Es decir, el grupo no existe simplemente al que nos vamos a referir como clase, no solo tiene sentido si existe como categoría analítica, que era como lo veíamos en las teorías de la estratificación social que trabajábamos en la asignatura de estructura social, sino que cuando nosotros vamos a hablar de clase, vamos a hablar como una realidad que existe porque hay unos actores que defienden esos intereses. ¿Vale? Por lo tanto, va a haber siempre una referencia, cuando hablemos de clase, a un conflicto, a una lucha. Y vamos a entender la estructura social desde esa perspectiva. ¿No? Por lo tanto, la clase existe en un espacio determinado donde hay un conflicto como realidad objetiva, es decir, hay una desigualdad. Hay una diferencia, un diferente acceso a los recursos por parte de unos grupos determinados. Unos acceden a más recursos, otros acceden a menos recursos. Pero no solo eso, sino que además de eso es necesario que haya una imagen de eso, de esa realidad así. Una construcción simbólica orientada a la defensa de los intereses. ¿Vale? Donde se definan esos grupos, donde se delimiten, donde quede claro quiénes son unos y quiénes son otros. ¿Quiénes son los demás? ¿Vale? Pero no solo es necesario esto, además de que exista esto, además de que haya conciencia de esos grupos, es necesario que haya unos agentes que lleguen a luchar por esa representación. Por esa forma de ver las cosas, de ver la estructura. ¿Vale? Esas son las claves. Porque ahí es donde se va a definir la posición social de cada uno de los individuos en relación a lo otro. Para entender esto, Bourdieu va a desarrollar un concepto que para nosotros es muy importante, y es el de espacio. La realidad social se ocurre en campos sociales, en campos de relaciones sociales o espacios sociales. Ese espacio social en conjunto, como veíamos que eran varios grupos de los cuales formamos parte, varias redes, y cada una de ellas tiene una posición. Siguiendo con ese mismo esquema, ese espacio es multidimensional. El espacio de las relaciones sociales, donde se desarrollan las relaciones de cada uno de los individuos, es multidimensional. Se desarrolla en varios planos al mismo tiempo. Y esos planos no tienen por qué estar plenamente integrados, ni dominar plenamente lo uno al otro. Lo que nos decíamos, lo que veíamos en la estructura social en su momento, era que conforme todo ese conjunto de planos, visto entonces como solamente como diferencias analíticas entre categorías, veíamos que si existía una fuerte correlación entre ellas, eso era muy estable. Bueno, la realidad es que lo habitual es que no estén plenamente integrados. Lo que hemos encontrado empíricamente, y lo que más sentido tiene a la hora de intentar ver la realidad, es asumir que no están plenamente integrados los distintos planos de realidad en los que nos movemos. Que nuestras posiciones en cada uno de los planos de nuestra vida no son exactamente iguales. y que cada individuo vive en varios campos de relación social, como decíamos. Por lo tanto, los grupos no están así. No somos parte de una nación. No somos parte de una nación, no somos parte de una clase que hay dentro de esa nación, no somos parte de una familia dentro de una clase, ni somos parte un individuo que forma parte de una familia que está dentro de una clase que está dentro de una nación, sino que cada uno de esos planos de nuestra realidad, y los muchos otros que podríamos poner, están más bien así. Nosotros estamos en todo ello, en todo ello mantenemos relaciones, pero no todo ello son están integrados dentro de lo uno de lo otro. ¿De acuerdo? Por eso, por ejemplo, en nuestro nación y familia. ¿Cuántas familias hay hoy cuyos miembros no viven dentro del mismo país? Y siguen siendo familias. Y sigue habiendo redes familiares donde hay un trasvase de recursos entre unos y otros. ¿Cuántas vinculaciones, asociaciones ya no se mueven en un nivel simplemente local, sino que viven y trabajan a niveles transnacionales y con objetivos transnacionales, más allá de del lugar donde habitan? A pesar de esto, de todos esos campos sociales de los que formamos parte, seguimos encontrándonos con que hay campos sociales que son más relevantes a la hora de definir la posición social del individuo que otros. Y a la hora de definir el campo social, que es una definición analítica, ¿vale? Porque la realidad del campo social concreto que vayamos a definir es una definición que hacemos teórica, que la hacemos como investigadores, porque no se pueden separar entre sí. Es decir, cada uno de estos campos, cada uno de estos espacios de grupos donde nos relacionamos, no podemos separarlos entre sí y pensar que son absolutamente autónomos los unos de los otros. Pero en nuestro trabajo estamos obligados a delimitar nuestro trabajo y centrarnos en algo. Pues para ese centrarnos en algo, debemos de buscar algo que sea relevante. Relevante para lo que estemos buscando. Y entonces nosotros en nuestro trabajo de investigación sobre la estructura en el que estamos, buscamos un campo de relación social que tenga sus propias normas, sus propios actores y unos capitales en competencia. Para definir un campo social, siempre hay que definirlo en función de esos capitales, esos actores y esas normas. Esos tres elementos son básicos, ¿vale? Porque son los que delimitan lo que vamos a trabajar. Para comprender lo que es la estructura social de eso que estamos estudiando, de ese grupo que estamos.
Podemos, por ejemplo, podemos extender el concepto de capitales al más amplio de recursos.
El de capital y el de recursos se pueden. Sí, es similar. Es muy similar un concepto a otro, ¿vale? Sí, bueno, sin problema ninguno. Sin problema ninguno. ¿Vale? Ahora veremos cuáles son los tipos de capitales que hay. Bien, En función de esto, podremos definir el conflicto que se desarrolla dentro de una sociedad determinada. Y hay que tener en cuenta que ese campo de relación social, la gente que está dentro de él, los individuos que forman parte de él, encuentran con que su acción dentro de ese campo está delimitada. Hay normas, hay reglas de juego. Por lo tanto, en nuestra investigación sobre la estructura social va a ser necesario que hagamos una cosa, y es definir el campo social. Eso dejarlo en la cabeza. Bien, para delimitar el campo social, una de las estrategias que sí, que nos van a enseñar distintos autores, entre ellos Luis Lacan, y que también ha defendido desde el principio, es que si somos capaces de detectar los capitales que hay en conflicto, podremos delimitar mejor el campo social. Porque delimitando los capitales podemos definir a partir de ellos los actores que hay en ellos, la estructura que forman, y a partir de ahí la mentalidad de los actores, está relacionado con esos otros hábitos, y con las estrategias de acción que van a seguir. Pero el primer punto que él se refiere como fundamental para definir el campo social como estrategia científica es delimitar los capitales a los cuales nos vamos a dar. Los capitales, ¿qué son? Son los recursos o propiedades que se negocian en un campo social. Es decir, puede haber más tipos de recursos, pero los recursos que no están en conflicto, no se están negociando, no se está peleando por ellos, no definen un campo social. Los que definen un campo social son aquellos recursos por los cuales nos peleamos. ¿Vale? Dicho algo. ¿Qué tipo de capitales son los que nos podemos encontrar en un campo social que van a delimitar una estructura? Capitales económicos, no solo el dinero, sino cualquier lo material, las cosas materiales, desde el espacio físico, ¿vale?, hasta el dinero o las propiedades. El capital cultural, con el que aquí lo simplifico con el término conocimiento, pero no son solo los conocimientos, también son las formas de ver las cosas, ¿vale? Los gustos, ¿vale? Los niveles educativos, ¿vale? El capital social hace sobre todo referencia, y esto va a ser muy importante para nosotros, a los vínculos. Los vínculos entre la gente, cómo se definen esos vínculos entre unos y otros, las redes sociales, ¿vale? El capital social. Algunos lo llaman capital humano, pero no es capital humano. Es el vínculo entre uno y otro. ¿Y cómo de fuerte ese vínculo? Por ejemplo, lo importante no son solamente el número de redes de las cuales participan, sino la fortaleza de los vínculos que eso da, visto a través de la capacidad de transferencia de otros recursos a través de esos vínculos, que es fundamental. ¿Me explico? Y el capital simbólico, que en cierta medida, sobre todo Bourdieu, lo va a ver como un resultado de los demás capitales. En función de todo aquello que somos capaces de poseer en el nivel económico, de capital económico, de capital cultural, de capital social, así termina por ser nuestro prestigio o valor como nuestro grupo dentro de una estructura social. Pero también se produce que en función del capital simbólico que somos capaces de acumular, somos capaces de acceder a capitales económicos, culturales y sociales. Cuando uno se presenta como médico en una nueva comunidad, haciendo una comunidad natural, pero ya digo también, cuando uno en un grupo de amigos se presenta en el médico, se le acoge de una forma diferente a si es un obrero de la construcción. Se le mira de otra manera, se le valora de una forma distinta. El prestigio que tiene es diferente. Y va a hacer que lo que le ofrezcas o lo que le pidas sea distinto. Eso no quita que en un momento determinado también va a necesitar, por supuesto, al obrero para que te ayude a solucionar problemas en tu casa. ¿Vale? Y que también lo valore. Pero suele estar muy vinculado este tipo de capitales con lo que aquí le damos. Y lo que aquí le damos termina repercutiendo sobre lo que somos capaces de conseguir en los demás. Pero al final, el capital que tenemos es el conjunto de todo ello. Se suman. Más bien se transfieren de uno a otro. ¿Vale? Son distintas perspectivas, ya lo veréis en el libro, que se discute un poquito sobre ello. Bien. Por tanto, para estudiar la investigación en un campo social determinado, vamos a necesitar primero definir los capitales con los que vamos a trabajar y a partir de ahí seremos capaces de sacar la estructura y los agentes que forman parte de esa estructura y que se derivan por los capitales que hemos definido. Y ahora nos van a interesar a partir de ahí sus mentalidades relacionadas con su hábito, desarrollados colectivamente, y que van a estar detrás de las estrategias o prácticas que van a seguir y que son lo que vamos a poder visualizar. Esto es lo más inmediato y va a ser muy importante porque cuando definamos las prácticas a las cuales vamos a estar observando y podamos conocerlas, vamos también a poder descubrir los capitales que hay en conflicto. Porque vamos a ver, cuando definamos esas estrategias, cuando seamos capaces de observarlas, vamos a entender cómo se relacionan entre sí los agentes y vamos a entender así por qué se están peleando. ¿Me explico? ¿Lo ven? ¿Alguien podría hacer un ejemplo?
Yo recuerdo, por ejemplo, las estrategias positivas como negativas, entendidas exactamente.
Sí, sí, para cualquier cosa, vamos, no te pido para un.
Entendería, sí. Y la estrategia, voy a decirlo en un lenguaje muy coloquial, la estrategia puede ser algo típico de tratar un trabajo, y que la alcanza un determinado puesto, un determinado. Se me ocurre.
Y eso me estaría hablando de cuál es el capital por el que están peleando.
Pues yo ahí entendería que es un capital económico. Capital económico. Y subsidiariamente quizás también por lo más, ¿no? Pero en el caso concreto que hemos expuesto, yo creo que sería el de prestigio, quizá. Y
el primero que está buscando es el del prestigio ante el jefe. Pero no va buscando el del prestigio. En realidad, el que va buscando es el de la posición que le va a poder proporcionar otro tipo de recursos. Y ahí es donde viene la parte de cuál. Transformar. Muy bien. Esa es una estrategia que rompe las reglas. Bien. Bueno, pues esos conceptos son los que tenemos que tener claro para el estudio de lo que son las estructuras sociales. ¿Vale? Es de lo, con los que vamos a con los que debemos de meternos en la cabeza. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. El siguiente aspecto que queremos tratar para entender los hábitos son en la experiencia social. ¿Vale? El segundo concepto. Dejemos claro que la experiencia social nos introduce en la historia personal de la gente, como factor que afecta a la relación entre la posición y el hábito. Es decir, tenemos la posición que ocupamos dentro de esa, de una estructura, y en la hipótesis en la que barajamos, dentro de la teoría, dentro de la cual nos hemos posicionado para el análisis de la delincuencia, definimos que la posición que se ocupa tiende a influir poderosamente sobre los hábitos que la gente desarrolla y esto sobre las prácticas. Pues bien, esta relación está afectada por la experiencia social. Es decir, no solo vamos a asumir unos hábitos determinados en función de la posición social que tenemos dentro de la estructura social, sino que la experiencia que venimos acumulando colectivamente y a través de todas nuestras redes, de las que formamos cada uno de nosotros parte, porque no somos simplemente miembros de un grupo, sino de muchos grupos distintos, va a influir en cómo se delimitan esos hábitos en nosotros y, por tanto, y sobre todo, en esa forma en que al final el hábito se materializa en prácticas. Lo cual explica una cosa, que no existe una correlación pura, completa, ni puede existir, entre la posición social que ocupamos y las prácticas que desarrollamos. Individuo a individuo. ¿Vale? Y de tal manera que no todos los que ocupan la misma posición en una sociedad terminan haciendo las mismas cosas, terminan actuando igual, así, siguiendo la misma estrategia. En este caso, nosotros estamos trabajando sobre la acción directiva. No todos los que ocupan una posición determinada van a terminar delinquiendo. Y eso se explica en función de esto. Lo cual no quiere decir que pueda existir una relación entre la posición que se ocupa y el desarrollo de determinadas prácticas delictivas. Pero nunca podría ser que fuese absoluto. No. La posición social experimenta por cada individuo en el macrocosmo social, en el conjunto de la estructura social de la que formamos parte, está determinada, o al menos es modificada, por el efecto directamente experimentado de las interacciones sociales dentro de los microcosmos sociales de su vida. Por ejemplo, lo que acabamos de decir. Por tanto, la posición social del actor que influye en su acción no es una en cada campo, sino Además, una en todos los campos con estado predeterminado. Pero refiriéndose a lo que habíamos hablado al principio. Esto, el que la posición del individuo no está, influye en la acción, pero no en función del campo concreto en el que se encuentra, sino de todo el conjunto de campos en los que se encuentra, nos lleva a tener en cuenta en nuestras investigaciones primero, los capitales, esto es casi un resumen de lo que hemos visto, los capitales operan alimentándose entre sí. Eso ya no lo podemos olvidar, los distintos campos. Segundo, para definir una estructura social es necesario centrar la atención en un campo social, y esto va a ser muy importante, en un campo social suficientemente amplio que abarque los capitales que influyen decisivamente en la posición social. Quiero decir, en vez de restringirnos a intentar explicar las relaciones, la posición que ocupamos en la estructura familiar, para explicar lo que la acción final que tenemos de carácter delictivo, tenemos que tener en cuenta todo el conjunto de relaciones que están influyendo sobre esa relación afectiva que se produce dentro de la vida familiar a lo largo de la vida, para entenderla realmente y poder explicar el que al final terminen desarrollándose ciertas prácticas delictivas. No podemos tener una visión demasiado acotada a un campo específico para explicarlo. Tenemos que irnos a un campo que abarque el conjunto de recursos que están interaccionando entre sí. ¿Vale? ¿Esto de dónde viene? Pues esto viene de que muchas veces en nuestras investigaciones, para intentar explicar los hábitos, intentamos ver el efecto que tiene en cosas muy concretas, como por ejemplo el trabajo, o la familia, o las relaciones de padres que tenemos. Y explicar a partir de ahí lo que está ocurriendo. Y eso nos ha llevado a que después hemos intentado intervenir sobre esta problemática incidiendo específicamente en ese elemento. Y hemos segmentado al individuo en las distintas relaciones que mantienen su vida y hemos intentado atacar cada una de ellas de forma independiente. Y entonces el policía trabaja sobre ese mismo individuo para que no cometa delito en la calle. El trabajador social trabaja sobre ese mismo individuo en sus relaciones familiares. El educador, el profe, trabaja sobre ese mismo individuo cuando aparece por mi colegio. El educador social cuando está con el grupo de padres, en el padre. Pero ninguno de ellos se relaciona entre sí, ni ninguno de ellos le da una perspectiva al individuo en el conjunto de todas sus relaciones. Y eso tiene un problema, porque el individuo no es en cada uno de esos espacios de forma separada, sino que es en su posición social un elemento fundamental que trasvasa capitales de uno a otro espacio. Y es en el conjunto de todos esos espacios donde hay que trabajar para entenderlo y para entender cómo su posición social, con una experiencia determinada y en una situación histórica concreta, termina por producir unas prácticas delictivas.
¿Y dónde está ahí el enfoque personal? Porque cada uno lo ve de manera diferente. O sea, las relaciones en el trabajo, las relaciones en la familia,
psicólogo.
Sí. Pero ahí, en el sistema ese no. O sea, es todo social, todo relacionado con el trabajo, pero también puede ser también quizás ese individuo.
Por supuesto.
Que no tenga recursos para.
Por supuesto.
Lo ve por lo que está viendo, lo ve de una manera relajante, ¿no? Puede.
Sí, y está viendo al. Y el psicólogo, incorpóralo junto con todos los demás ejemplos que te he puesto. Yo no lo pongo separado. No lo ponemos separado. Lo que pasa es que el psicólogo trabaja sobre. Tiene un problema, y es que trabaja sobre el individuo ya no como miembro de grupo, sino como individuo. ¿Vale? Y no sale en la. En la construcción que hace con el individuo de su imagen a través del diálogo, tiene una enorme dificultad para verle como miembro de grupo. Y es que en la construcción de los hábitos que terminan generando las prácticas delictivas, se generan colectivamente. Y por mucho que. Es igual que lo que decíamos el otro día de la cárcel. Tú trabajas con un tío en la cárcel, le has sacado de un ámbito determinado, le ayuda a formarse, le da recursos, termina haciendo una carrera en la UNED, termina formalizando unos títulos nuevos en su vida que le capacitan para una nueva forma de inserción social. Pero cuando sale de la cárcel, vuelve al mismo lugar de donde había venido. Con la misma gente. Y es visto y estigmatizado por la experiencia que ha tenido después de la cárcel y después del lugar donde vive. Y no consigue utilizar esos nuevos títulos que tiene para poder insertarse. Y es más, tiene presiones sociales para volver a desarrollar las mismas prácticas que tenía. Porque esas prácticas emergen de unos hábitos que ha aprendido en ese entorno. Es decir, tendríamos que trabajar o tendríamos que encontrar la forma de trabajar con los entornos para realmente ayudar al individuo. ¡Hombre! Hombre,
sí, es difícil. Cambiarle la familia, cambiarle el entorno, vale, si la necesidad es.
Fíjate.
De abordarlo personalmente para que él vea muchas alternativas.
Y a ver qué ocurre. 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 Pero que no hemos encontrado hasta ahora. Que no hemos dado con un muro permanente. Y hay razones para darnos con ese muro. Hay razones lógicas por las cuales nos damos con ese muro. ¿Que es más fácil? Sí. ¿Que nuestra organización social de carácter administrativo desarrollada en los servicios sociales, incluyendo con ello los servicios de seguridad, están hechos y acomodados para trabajar de esa manera y para individualizar? Cierto, eso es el problema institucional. Bueno. ¿Vale? Que lo vamos a ver ahora. Pero la realidad es que trabajando de esa manera no llegamos a la raíz del problema. Y desde aquí lo que planteamos es una perspectiva desde la cual puede ser que sí que encontremos una alternativa a eso. Y otra forma de. Que no te creas que no se está intentando. Hay sitios donde se está trabajando. En una línea más parecida. Vamos a ver. Tercero. Vamos, que no es que yo haya descubierto la pólvora, ¿no? Mucho menos. Ya quisiera. Tercero, la estructura social y el posicionamiento del sujeto individual se forman en la acción social. Esto es un cambio de planteamiento al que nos lleva lo anterior, muy importante. Porque de pronto ya no es que la estructura determine, la posición que ocupamos determine nuestra acción, sino que a través de la acción generamos la estructura. Cuando nos movemos, cuando nos relacionamos, reproducimos la estructura. Pero no solo reproducimos, sino que la modificamos. Somos capaces de modificarla. Y eso es una fuerza poderosísima, si nos damos cuenta de ello. Porque ya no solo estamos coartados por la estructura, sino que la estructura es dinámica y transformable en función de la acción del sujeto. Por eso el sujeto ya no es un actor que reproduce lo aprendido, sino que es un actor capaz de reflexionar, de ser reflexivo. Ya no solo aprende, sino que es capaz de crear a partir de lo aprendido. Bien, concepto de experiencia social. Es uno de los conceptos más difíciles de definir de los que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Que me ha costado más definir. De tal manera que yo todavía no estoy contento con la definición dada. Podríamos decir que son los procesos de interacción social acumulados a lo largo de la historia, a lo largo de la vida del individuo, ¿vale? En su relación con el conjunto de individuos, que es que se hace en lo cotidiano, es decir, no está hecho de experiencias traumáticas, sino de experiencias cotidianas vividas, diarias, ¿vale? De las cuales también forman parte de esas experiencias traumáticas que podemos tener, de las cuales los individuos solemos ser capaces de soportar a lo largo de nuestra vida entre 2 y 3, según los estudios psicológicos, ¿vale? Antes de preguntar. Hay algunos que aguantan mucho más, ¿no? Que somos capaces de aguantar experiencias traumáticas 2 o 3 a lo largo de nuestra vida, pero poco más. ¿Vale? Es decir, experiencias que se salen por completo de lo que hemos aprendido que es lo natural. Por ejemplo, la muerte de un hijo, que no sea por una enfermedad larga ni nada parecido, sino que sea por un accidente de tráfico. ¿Vale? Sin embargo, la muerte de nuestros padres la asumimos mucho más fácil. Estamos mucho más hechos a eso. Hemos aprendido a manejar ese tipo de situaciones mucho más. El trauma de que se te muera un hijo, para nosotros es un trauma. En las zonas rurales de muchas partes del mundo, no es un trauma, es algo habitual. Es que se te muera un niño de 5 años. No pasa nada. Es decir, no tiene ni nombre. Bien. Dinámica. Los procesos de interacción social acumulados, por lo tanto, la experiencia social nunca es algo fijo. Es algo que siempre está en evolución, que va cambiando permanentemente, no con salto, pero sí que está siempre produciéndose. No es un producto nunca final y acabado. Nosotros podemos recoger una fotografía en un momento determinado que nos refleje esa experiencia, pero esa fotografía solo existe en ese instante. La realidad es siempre dinámica. Y en la experiencia social es un concepto que tenemos que entender de esa manera. Siempre cambia. Siempre moldear. Es fluida, se adapta. La experiencia social tampoco siempre la vemos igual. Es decir, eso que acumulamos, esa memoria que acumulamos de nuestra historia, no siempre la reproducimos del mismo modo y con el mismo discurso, sino que se va transformando en el tiempo, adaptándose en el entorno en el que se encuentra. Cuando hable de todo eso dentro del libro, hablaré sobre las identidades sociales, cómo las identidades sociales cambian. Hemos visto que cambian en el individuo a lo largo de su historia y entre diversos individuos del mismo colectivo. Hasta la étnica cambia. Es curiosísimo un estudio de hace ya casi 20 años, donde se hicieron una investigación con los censos. Con los censos de Estados Unidos, donde se pide la etnia a la gente. Y se estudió a un grupo de gente desde los años 50 hasta los años 90. Y se veía cómo en su respuesta a los 10 años, su respuesta a su etnia iba cambiando. ¿Vale? Una vez era italoamericano y otra vez eran irlandeses. ¿Vale? Una vez era latino y otra vez eran latino y después eran italiano o griego, porque son mezclas. Entonces, resaltan en un momento determinado una identidad y en otro momento resaltan otra.
Los mismos
sujetos. 10 años después. Porque se amoldan al ambiente. Sí. Pues porque cambias de vida, te casas con no sé quién, vienes a una familia de no sé cuánto, tú vienes de una de tus ramas, viene de Irlanda, de tu abuela que se casó con no sé quién, y tú ahora te has vuelto a. No, es que la identidad es así, la identidad es una construcción. Nos la inventamos. Nos la inventamos en la relación con los demás. Y nos sirve, es muy útil, porque nos permite identificar quiénes son nuestros iguales y quiénes son diferentes. Pero es que nuestra vida cambia mucho a lo largo del tiempo. Y cambian mucho nuestras relaciones. Y en función de eso, nos adaptamos. ¿Vale? Y por eso, la experiencia social también cambia. El discurso que hacemos de nosotros mismos a lo largo del tiempo cambia. No lo vemos siempre igual. Las decisiones que tomamos en el pasado no siempre las justificamos del mismo modo. Bueno, pues esa experiencia social se refleja en la cultura que desarrollamos y en el modo en que uno se inserta en la estructura, en cómo se ve dentro de la estructura y en cómo se siente parte de ella y de uno determinado grupo o de otro. Y por eso, las estrategias que sigue a la hora de definir, pues, cuáles son, por ejemplo, su rol y su estado. Bien, la cultura, en esta perspectiva que estamos desarrollando, desde la que quiero que miréis la realidad, el concepto de cultura lo vamos a cambiar un poco, porque la cultura la vamos a entender como cultura del actor, del sujeto. ¿Vale? Porque es una cultura que se forma en todo eso y en la relación con los demás, y que sí, es un conglomerado de creencias, valores, conocimientos, herramientas inmateriales, instrumentos tecnológicos, materiales que le siguen para ubicarse en el actual socialmente. Esa la podríamos aceptar casi desde las perspectivas culturalistas de los años 30. Problema ninguno. Ahora, desde el supuesto de que cada individuo desarrolla su propia cultura alimentada de todos los grupos y redes con las que está, y en función de ella, el conjunto de creencias, valores, conocimientos, herramientas inmateriales, instrumentos tecnológicos a los que tiene acceso ese individuo para ubicarse y actuar socialmente, son diferentes en cada individuo en función del conjunto de grupos y redes de las que forma parte. Vemos que el individuo toma decisiones, crea, ordena, gestiona, evalúa los valores, creencias, identidad y tecnología sobre la base de lo aprendido en las relaciones sociales complejas. Se convierte en un sujeto con una subjetividad propia, capaz de actuar reflexivamente, porque estamos en una sociedad compleja, ¿vale? Donde la cantidad de el depósito cultural al que accedemos y al que podemos acceder es brutal. Y no es el mismo al que podemos acceder cada uno de nosotros. Ni al que accedemos. Porque accedemos en función de las redes a las que pertenecemos. Y con las que interactuamos a lo largo de nuestra vida. El lugar donde vamos a trabajar en un momento determinado, la familia que vamos a formar en un momento determinado, la asociación con la que nos vamos a colaborar cuando somos más jóvenes o cuando somos un poquito más mayores, la vida con la familia de origen que vamos a tener, el lugar donde vamos a vivir, que va cambiando también a lo largo del tiempo. Todo ello va a ir generando un conjunto, un depósito cultural en cada uno de nosotros, pero tenemos que gestionar. Porque nos damos cuenta de que al final los valores, las creencias, las imágenes que tenemos de la realidad o que nos han sido dadas por los distintos contactos que hemos tenido sirven para algo. Pero cada uno nos sirve para cosas distintas y en función del objetivo que nos vayamos marcando nos iremos ordenando las cosas de una manera diferente en función del entorno en el que nos encontramos. A la forma de poder conseguir ese objetivo. Esto no ha sido siempre así. Esto es algo que nos encontramos a día de hoy. Y nos lo encontramos a día de hoy porque en el programa institucional moderno ha fracasado. El proceso de socialización en el programa moderno lo que nos buscaba era mantenernos dentro de una cultura ordenada y clara, donde el individuo, al transformar valores y principios en forma por todo el derecho de superioridad organizada, estuviese todo bien claro, que es lo que debía hacer. El objetivo era poder socializar a los individuos para que asumiesen los roles que, de una forma coherente y adecuada, y sin fisuras fundamentales que nos hiciesen conflictos interiores y conflictos entre nuestros roles. Que pudiésemos ser padre, pudiésemos ser trabajador, operario de la operario dentro de la fábrica, pudiésemos participar en nuestro sindicato de una forma sin problema y sin tener que distribuir nosotros el tiempo y nuestros recursos personales entre una y otra y que éstas tuviesen que pelear por ello, sino que tuviese bien claro qué teníamos que dar a cada uno. Pero para hacer eso se desarrolló una subjetividad o imagen acorde al rol de estatus. Entonces, pues si tú eras un trabajador de cuello blanco, pues no participaba igual en los sindicatos que si era un obrero de la construcción, ¿vale? O un obrero dentro de una fábrica, de una gran fábrica de automóviles, ¿vale? Al peso del movimiento obrero debía de estar en torno a esos barrios que se forman en torno a la fábrica, a las grandes fábricas del aluminio, del acero, del automóvil. Pues de esa manera se intentaba encontrar la composición de valores y realizar los valores de una forma estable entre todos. Y eso era un sueño que hubo durante la modernidad y que se buscó, y lo buscó estable. De la manera que los gobiernos, todos los gobiernos de la modernidad, siempre han intentado inculcar ese modelo desde la clase, desde la escuela. ¿Vale? Era fundamental. Nos dimos cuenta desde 1800 y pico que debíamos de gobernar la escuela, porque en la escuela estábamos ya definiendo eso. Y desde ahí todos los medios. Pero esto se ha debilitado. Se ha debilitado porque no funcionan así las cosas. Porque en realidad, en la modernidad y tal y como organizamos la vida, hay unas contradicciones internas fortísimas que nos llevan a que no todos podamos alcanzar los objetivos que se nos planteaban en un principio. La casa, el jardín, el perro, el niño, el coche, el fin de semana, las vacaciones, el cierre de internet. ¿Vale? Bueno, no podemos solo alcanzarlo todo, solo lo pueden alcanzar algunos. Los demás, ¿qué hacen? Se frustran. Lo pasan mal. Tienen que buscar otro camino para conseguirlo. La gente toma conciencia de esa inconsistencia. Acordaros del mayo del 68. ¿Vale? Como ejemplo paradigmático, no es necesario llegar a tanto, pero encontré en ello un ejemplo de cuándo empieza a ocurrir eso, o de cómo eso llega a plasmarse de una forma más clara. Y la gente, a partir de ahí, los individuos han buscado una lógica alternativa, una nueva forma de ver las cosas, distinta de ese programa institucional que se intentaba establecer. Y ahí es donde nace el sector social individualizado que necesita trabajar sobre él mismo para constituirse como sujeto. De pronto se da cuenta de que como no está eso definido, como no hay unos valores claros y una jerarquía de valores y de creencias y de visiones de la realidad que sean bien definidas, hasta el punto de que si llega a no estar claro, siquiera si hemos llegado a algo, ¿no? El individuo se termina teniendo que erigir obligatoriamente como sujeto para poder ordenar todo eso. Cada día de su vida. En ese contexto en el que se produce este marco teórico del que estamos hablando, cuando encuentra todo su sentido. ¿Vale? Cuando es necesario, cuando empieza a ser necesario para estudiar. Una cosa como la de antes. Antes no es necesario. ¿Vale? Cuando todo estaba ordenado no era tan necesario porque estaban las cosas más claritas. Dentro de lo que era. Si eso alguna vez fue así. ¿Vale? Pero una vez que nos hemos dado cuenta de que esto ha ocurrido, de que ese modelo ya no funcionaba, tenemos que buscar nuevas herramientas para entender la realidad. Y eso es lo que quiero. Cuando se debilita el programa moderno, lo que nos encontramos son más problemas todavía. Porque, claro, no todos podemos ser sujetos. Es decir, no todos tenemos los recursos suficientes como para poder hacer y ordenar los valores, las creencias, las visiones de la realidad, la posición. Los más débiles son los que tienen más dificultad para ello. Ya veremos quiénes son los más débiles. Los que trabajan con ello, esto es un trabajo francés, los que se han acercado a esto. Los que trabajan con ellos, los profesionales, todo eso que hemos nombrado antes, junto con los psicólogos, pues se han encontrado con que si el programa moderno no funciona, que era lo que me habían enseñado en la escuela, en la universidad, pues me encuentro con que cuando tengo que ayudar al otro, Me siento inseguro. Porque ¿hacia dónde lo oriento? Además, ya no todos los que trabajamos con él lo orientamos en la misma dirección. Cada uno lo hemos encorsetado en un espacio determinado, en ese intentamos controlarlo y orientarlo, pero cada uno lo orientamos hacia dónde. ¿Y por qué lo vamos a orientar hacia ahí? Y entonces cuando encontramos que las intervenciones son aisladas y fraccionadas. Antes no, porque todos íbamos en la misma dirección, pero ya no. Como no vamos en la misma dirección, pero sigue siendo un modelo racional, las intervenciones se fraccionan. Las decisiones se comienzan a convertir, las decisiones de los profesionales que intervienen se empiezan a convertir en cosas muy localizadas, muy particularizadas, y que no siguen siempre las mismas normas. De tal manera que llegamos a crear, a desarrollar contradicciones que chocan entre sí. Y las decisiones con las que intentamos solucionar los problemas que tiene la misma persona, o el mismo grupo humano, pues comienzan a que yo le estoy diciendo que vaya por allí y este le estoy diciendo que vaya por allí. No puede ir por los dos lados al mismo tiempo. Con lo cual le anula. Y eso es lo que produce, lo que se encuentra, está produciendo una fuerte apatía en aquellos que son nuestros usuarios, las personas a las que atendemos, nuestros ciudadanos, más débiles. Por eso lo que se propone desde esta perspectiva es un giro institucional. Que ciertamente, en el contexto en el que nos encontramos, no puede hacer otra cosa sino ser sino buscar la localización. ¿Vale? No existe una norma general, y eso tenemos que asumir. Pero hay que buscar la armonía entre todos aquellos que trabajan sobre el mismo sujeto. Hay que buscar formas de ajuste entre ellos. Hay que buscar modelos creativos de intervención y buscar la regeneración de las formas con las que trabajamos. Y si no lo conseguimos, estamos perdiendo el tiempo y haciendo un modelo funcionarial moderno que ya no existe. ¿Vale? La experiencia, además de la cultura, lo otro que termina generando esa experiencia social es el modo en que se inserta el individuo en la estructura. Lo que hacemos ahí es interpretar la situación que ese sujeto interpreta con las herramientas que tiene cada uno de ellos. Interpreta la situación y plantea el objetivo de su acción. Y en función de ello se terminan insertando en la estructura de una manera determinada, es decir, al lado de uno, al lado de otro. Eso en las elecciones vaya a poder ver. Que no todos los de la misma posición social van a apoyar a los mismos, sino que van a dividirse. Y van a dividirse en función de esa experiencia que tienen y de la interpretación que hacen de las situaciones y de los objetivos que se marcan. Como grupo, como persona. De la interpretación que se hace, surge el proyecto. Y por eso el proyecto al que cada uno va es variable. Existe diversidad de formas en las que nos pertenecemos. La relevancia de cada una de las formas de la comunicación cambia de uno a otro. Además, cambian en el tiempo. Los factores de los estructurales y culturales de la acción se mantienen en una relación dialéctica. Porque no existe una buena conexión entre cada uno de ellos. No existe una correspondiente, pero sí que uno y otro se van influyendo para generar la acción. Y de ahí surge el proyecto y el objetivo. Ya lo veréis en el libro un poquito mejor explicado. ¿Cómo estudiamos la experiencia social? Igual que vimos que cómo se estudia la estructura, la experiencia social se trabaja fundamentalmente a través de la recogida de datos biográficos subjetivos y la contrastación de esos datos con los datos objetivos. Eso lo vamos a poder ver en el tema siguiente, cuando trabajemos personas en situaciones de vulnerabilidad. Un ejemplo de todo esto, de cómo nos sirve estos conceptos para entender una resina. Nos vamos a acercar a en el capítulo 10, nos acercamos a una ciudad que se encuentra dentro del Gran Santiago, en Chile, ¿vale? El área metropolitana de Santiago. Y hay una ciudad, un pequeño espacio, se llama La Pintana, no es un bar, mucho más que un bar, una villa. Y bueno, con ella ha habido distintos estudios y he cogido esos estudios y lo he resumido lo más posible en ese capítulo para que nos acerquemos a este caso. El espacio social que vamos a definir es el espacio de La Pintana, que tienen sus propias normas o autores para tener competencia. Ya veremos que, cómo ha ocurrido que estos espacios existan y que tengan sus propias normas, ¿vale?, dentro de las propias ciudades. La ciudad se nos ha convertido en ese espacio social, en ese campo social suficientemente amplio como para recoger todos los capitales que influyen entre sí, para generan el conflicto entre uno y otro. La ciudad moderna, posterior, es una ciudad socialmente distinta, que como veremos en el capítulo 4, nos sirve muy bien como campo analítico para el estudio y la investigación sobre el desarrollo de hábitos determinados, como por ejemplo el de y su asociación con el problema de la vulnerabilidad. La zona de La Pintana y su entorno. Uy, ¿y aquí qué falta? Aquí faltan cosas. Aquí había un mapa, ¿vale? Y aquí había una foto. Pero no así. ¿Qué tiene? Bueno, en esa zona lo que nos encontramos, nos podemos encontrar cuando estudiamos, en cualquier momento, los datos que hay nos encontramos ciertas prácticas delictivas. Recordáis que a través de las prácticas podemos encontrar los hábitos. Un 53% de la gente que vive allí piensa que serán víctimas de un delito en el próximo año. Lugares más seguros para la gente son la calle, el autobús, la comuna en la que vive, el barrio, el metro, y los que menos, la casa, el lugar de trabajo y el estudio. Esto no siempre se cumple, ¿eh? Esto es aquí en La Pintana, en otros lugares no es así. Los problemas que producen esa inseguridad de los últimos tiempos, ¿vale?, en la encuesta que se hizo sobre la discriminación, que es la que estamos utilizando, los problemas que producen la inseguridad en los últimos tiempos, que antes no había salido dentro de estos estudios, salió hecho 10 años antes, pues son la ocupación de lugares del barrio por pandillas y grupos peligrosos. Es decir, el recurso principal del que estamos hablando, con el que se pelean, que ya estamos viendo aquí que está apareciendo, son lugares del barrio. Eso que algunos llaman el espacio. ¿Vale? Los delitos que más sufrieron los habitantes de La Pintana en 2008 son el robo con violencia, la intimidación, el hurto y el robo por sorpresa. Los delitos que se producen más en el Gran Santiago son las violaciones, los homicidios, más que en el Gran Santiago. ¿Vale? No que sea lo que más se produce. Lo que más se producen son los delitos. Lo que más se produce, más que en el Gran Santiago, en el conjunto del lugar donde ellos se encuentran, son las violaciones, los homicidios, la violencia intrafamiliar y el tráfico de drogas. Pero yo coincido normalmente, fundamentalmente, entre el año 2008 y el 2011-12, y a partir de ahí, donde se ha convertido para el año 2017, para una de las organizaciones no gubernamentales que trabajan allí, en la definición de los problemas de toda esta zona, esta zona en concreto, dentro de Santiago de Chile, se ha convertido en un mercado de trabajo, de esos barrios que tienen ese tipo de economía. Vale, con esas prácticas hemos visto que hay dónde nos encontramos. Un poquito, ¿no? Vale. ¿Cuáles son los capitales que hay en La Pintana? ¿Y cuál es su estructura social? Algunos datos sobre ello podemos encontrar en el terreno. Podemos un terreno que es mucho más barato, hay mucho terreno. No lo podemos ver porque está viendo en esas dos fotografías que han salido. Pero La Pintana no es completamente una zona urbanizada, sino que es una zona que tiene muchas zonas de campo, ¿vale? Y algunas zonas que es donde vive la gente. Una área muy concreta donde vive la gente. Que son aproximadamente así. Todo esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, es campo. ¿Vale? Esta parte de aquí son zonas donde hay algún tipo de empresa, ¿vale? Y aquí es un centro de café, y aquí es la zona de empresa y aquí donde llega. El terreno es mucho barato, las calles de gran parte de la zona están sin pavimentar, con veredas entre las estatuas, estrechas se hay, sin áreas verdes, poco la organización sería verde interior, de carácter urbanizado. Por desastre de viviendas sociales, es de un 90% del total del parque inmobiliario, fue creado en los años 80 y fue construido. Fuerza del decreto por el gobierno, primero por el gobierno militar, por el gobierno militar. El trabajo en la zona es muy escaso, temporal, informal, se da mucho de empleo y tiene un gran carácter de subsistencia. ¿Vale? Trabajo por subsistencia, la huerta. Si te acercas a imágenes de Google sobre este barrio, pues curioso cómo en la manzana donde está el ayuntamiento de La Pintana, tú le das la vuelta y te aparece una calle donde están las tiendas, donde hay tiendas. Pero hay unas tiendas de estas pequeñitas, como la de los chinos, algún bazar. Y después una lista así grande de lo que son de lo que es el comercio de la calle, ¿vale? Del chiringuito de calle, ¿vale? Eso está en el centro, en el núcleo de la ciudad. Así que ya, pues, el dinero, otro de los recursos que hay en la zona, de las carreteras que tiene, es muy escaso. Dentro de la escala que hay que yo trabajo a nivel de Gran Santiago, medido por ello, por los estudios que hace, el número de pobres, de hogares pobres, en la zona es de un 66%, de los cuales el 6% no del 6%. Dentro de esos 66%, un 10% aproximadamente de ellos son indigentes, ¿vale? Son personas en situación de indigencia. O sea que ya podéis imaginar la estructura social de la que estamos hablando. En el apartado de los capitales simbólicos, pues la visión que la gente de la Pintana tiene sobre sí misma y que tienen los demás sobre ello es fuertemente estigmatizada. De manera que, como habéis visto antes, sienten miedo de pasar por la comuna. De imaginar lo que piensan sobre su propio destino. Pues los habitantes de fuera del Gran Santiago también piensan eso de todo el conjunto de las personas que viven dentro de la comuna de la Pintana. Y no solo eso, como piensan eso, les cuesta mucho encontrar trabajo. Y solo pueden encontrar trabajo en el Gran Santiago, porque allí no hay trabajo, allí no hay empresa. Tienen que salir de allí, pero no todo el mundo es posible que pueda salir de allí. Educativo bajo, que es otro de los elementos, es también enormemente bajo. Me voy a permitir terminar esto. ¿Vale? Voy a ir rápido para que no. La experiencia social histórica de ello, hemos visto la estructura un poquito, la experiencia social histórica es de un fuerte desarraigo histórico, forzado a desplazarse allí por el gobierno militar de los 80, abandono histórico de la zona por los poderes públicos, falta de infraestructura y servicios desde siempre. Esto en general. Y ahora, la experiencia social de los jóvenes delincuentes de la Pintana, hay un estudio en concreto sobre ellos que quiero que veáis y que trabajéis, porque a partir de esa experiencia social podéis ver qué la caracteriza, los elementos que hay, lo tenéis en el texto, ya que no me da tiempo a presentarlo. Después, a partir de ahí, podéis ver cómo, buscando esos hábitos, lo que hicieron estos investigadores es trabajar sobre los esquemas de representación de los lugares, cómo ven el lugar donde viven. ¿Vale? Y ven que se diferencian fundamentalmente esos lugares, son capaces de entender en función de la inseguridad que sienten en ellos y del sentido de pertenencia que tienen hacia ahí. Esos dos ejes vertebran la forma de ver el mundo que tienen estos pueblos. Las fuentes a partir de las cuales construyen el significado de esos lugares son la experiencia directa que tienen sobre ellos, adquirida en los grupos de jóvenes con los cuales participan, y la imagen que han aprendido del barrio y de las zonas concretas dentro de su comunidad. ¿Vale? Esto fortalece la teoría de la demografía. Que distinguen tres tipos de lugares dentro de su espacio de vida, ¿vale? Dentro de los barrios, porque estos jóvenes salen poco de ellos. Los lugares de los jóvenes pasan más tiempo y sentían que eran a los que pertenecían. Las calles principales por las cuales delimitan el espacio que forma parte de su barrio y lo que forma parte de los demás, ¿vale? Dentro de la villa. Y la zona con mayores significados conflictivos vinculados al consumo y tráfico de drogas actualmente y donde se encuentran los grupos para poder terminar fundamentalmente en peleas, y que son zonas concretas asociadas a esos comportamientos, de tal manera que lo que decían los chavales era que si uno va allí tiene que comportarse de ese modo, tiene que ser el más gallito del gallinero. ¿Vale? De esa manera lo podéis ver en esta representación que tenéis también en el libro, ¿vale? Donde aparecen esos lugares más conflictivos, esos lugares a los que ellos se sienten que pertenecen, lugares que son parte casi de eso, y los límites, las calles que delimitan los espacios, ¿vale? Las grandes calles, que son las barreras arquitectónicas que delimitan unos espacios de otros, los separan. ¿Vale? Esto nos está haciendo ver esquemas de representación social de la realidad, en concreto del espacio físico y de las relaciones que se tienen que desarrollar. Y aquí son puntos conflictivos donde ellos saben que tienen que comportarse mal. Eso es lo normal, eso es lo adecuado y correcto. Las prácticas que ellos desarrollan en esos lugares son prácticas coercivas, como el consumo de drogas y el alcohol. Prácticas de apropiación del territorio, cuando se enfrentan con otros grupos, pero que son formas de apropiarse del territorio, de hacerse sentir que son parte de él. Y prácticas integradoras de los grupos, por ejemplo los delitos de robo, los cuales consiguen recursos para ellos. Con lo cual, eso que son prácticas, que nosotros diríamos que son delitos, para ellos son prácticas que le ayudan a formar parte de su grupo, a tener una vida coherente con su entorno. ¿Basado en qué? Basado en eso que hemos visto que son los hábitos. Los hábitos que de alguna manera se están reflejando en todo eso, es que para ello la identidad territorial se construye en la participación en las actividades delictivas. Si no participas de ellas, no formas parte del lugar. Las prácticas delictivas son normales. Las consideran normales. Igual que tú, la de venir aquí a estudiar. Conciben la Pintana como un espacio diferente de la ciudad de Santiago. Se sienten separados. Además, no se sienten parte de la ciudad de Santiago, se sienten parte de la Pintana, que es donde es su vida y su entorno. El espacio público del barrio, donde ellos viven, y que era el lugar que los otros habitantes tienen, enraiza al grupo, socializa al individuo, le hace formar parte de él. Y por lo tanto, el delito le está intentando. Pues el marco teórico de lo que hemos estado hablando, los conceptos de los que hemos estado trabajando, para que sirven, es para analizarlos. Muchas gracias.